El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta primera semana de julio les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Es crítica la situación de las y los artistas de Mendoza. Compañeros y compañeras del colectivo Artistas Autoconvocados de Mendoza se reunieron en la Plaza Independencia para pedir alguna solución a la situación por la cual están atravesando hace más de 100 días producto de la cuarentena por COVID-19 que no pueden generar ingreso alguno. Nani Molina, integrante del colectivo, informó en Radio Comunitaria La Guaribay que la medida continuará todas las semanas hasta que el gobierno de Rodolfo Suárez dé una solución a la situación por la que están atravesando.
La convocatoria surgió de manera espontánea, entre varios compañeros conversando sobre la problemática que estamos transitando. Desde el comienzo de la cuarentena, hemos recibido un aporte muy básico por parte de Desarrollo Económico. Te hablo de un módulo de alimentos por familia, integrado por 11 artículos cada 40 días. Si bien recibimos con un enorme agradecimiento ese aporte, entendemos que no es la solución a nuestra situación actual, siendo ya más de 100 días sin la posibilidad de generar ingresos. Desde las distintas organizaciones y ramas artísticas se ha intentado poder hacer llegar nuestro arte de manera online a la comunidad. Es una herramienta muy difícil, ya que no contamos con la llegada al público de manera directa, pero Aunque sea así, sin embargo, lo seguimos intentando día a día. Desde el colectivo de artistas autoconvocados hemos decidido repetir la protesta una vez por semana para así poder visibilizar el desamparo ante la falta de respuestas por parte de los distintos organismos del Estado provincial. Por último, agradezco el espacio e invitamos a la comunidad en general a sumarse a esta lucha, ya que el arte es de todos y para todos.
Escuchábamos a través de Radio Comunitaria de la Guaribay, de la zona del Campo Papa, en Godoy Cruz, a Nani Molina, integrante del colectivo Artistas Autoconvocados de Mendoza.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Los intereses inmobiliarios avanzan en detrimento del desarrollo. Esta semana, a raíz del proyecto de ley presentado por el oficialismo mendocino en la legislatura provincial, que propone avanzar con urbanizaciones sobre el pedemonte y que pone en riesgo el agua de La Valle, funcionarios municipales se reunieron con inspectores del Departamento General de Irrigación para debatir sobre la situación. Los inspectores de irrigación, que advirtieron no haber sido consultados al respecto, acordaron presentar una nota a la legislatura para solicitar que se detenga su tratamiento hasta que todas las partes involucradas puedan conocerlo al detalle y poder opinar al respecto. Radio Tierra Campesina entrevistó a Gerardo Baker, secretario de Asuntos Estratégicos de la comuna, sobre los detalles del proyecto y las alertas para La Valle.
Primero que nada, cuando vos vas a urbanizar un lugar, en lo primero que tenés que pensar para que esa urbanización sea factible es qué agua van a consumir los que ahí van a vivir. El proyecto de ley no lo dice, pero sí habilita a que tramiten la factibilidad de cualquier tipo de factibilidad en ese lugar, automáticamente se relaciona con el río Mendoza, con lo cual le saca agua a nuestro departamento. Esa es la primera pregunta que surge. La segunda es qué va a pasar con los efluentes cloacales que se generan en ese lugar. Obviamente la ley ha previsto, y que no está mal, que no hayan pozos sépticos por un tema de contaminación de napas, pero al no haber pozos sépticos hay plantas de tratamiento. Plantas de tratamiento que pueden ser plantas compactas para reutilizar en el mismo lugar, con lo cual no llegaría esa agua que se toma y que se transforma en efluentes cloacales, no llegaría a las plantas de Campo Espejo y Paramillo. Y si llegaran, porque se hace en la conducción, nosotros necesitamos el tratamiento para que la calidad que sale después de Campo Espejo y Paramillo sea apta para poder realizar riego, con lo cual hacen falta inversiones. Y después otras preguntas que tienen que ver con el sentido de cuenca, que eso es un tema mundialmente aceptado, que las cuencas tienen que trabajarse en forma integral, desde el punto más alto al punto más bajo. En este caso eso no pasa, la cuenca se corta en Capital, en Las Heras, y aguas abajo, que la Pachamama nos ampare. Y después, en función de la misma pregunta, surge qué pasa con la ley de ordenamiento territorial, donde está establecido que tiene que trabajarse como cuenca, porque se trabajó todo lo previo, se trabajó con la ley de ordenamiento territorial en función de la tierra y del agua. Y bueno, hay un tema de plusvalía de los terrenos. Cada vez que vos otorgás a un terreno, le otorgás agua, automáticamente esos terrenos cambian de valor, y si le das agua aumentan considerablemente, mientras que si le quitas agua, como en el caso que nos pasaría a nosotros, el valor de los terrenos disminuye. Bueno, la otra pregunta que nos surge es por qué hacer este tipo de inversiones siempre en la cuenca alta, como ya es, por ejemplo, el financiamiento de la Ruta 82, donde el gobierno provincial se endeudó, es decir, nos endeudó a todos los mendocinos, y no se hacen las obras en el Cacique Guaymallén y la cuarta zona de riego, que con el mismo concepto se podría endeudar toda la provincia y realizarse las obras para recuperar cantidad y calidad de agua. Lo primero que vamos a hacer es una presentación por parte del municipio de las inspecciones de cauce. Incluso se ha conseguido el apoyo de la Federación de Inspecciones de Cauce, y esto se va a ingresar a la legislatura el día de mañana, martes, temprano, para que se trate en el Senado, y de esta manera pedir que se ponga en vigencia nuevamente el decreto que caducó en febrero pasado, el decreto 219 del año pasado, y que se otorgue un tiempo prudencial para poder hacer los estudios y lograr los acuerdos necesarios. Esa es la medida inmediata.
Escuchábamos a Gerardo Báquer, secretario de Asuntos Estratégicos de La Valle, por Radio Tierra Campesina.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
Nosotros ya en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Sigue la lucha docente. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación volvió a exigir esta semana la apertura de paritarias en Mendoza. El pasado jueves 2 de julio se llevaron a cabo manifestaciones en Casa de Gobierno y en otros puntos de la provincia. Radio Sin Dueño entrevistó a Jerónimo Reyes, miembro del gremio en Tupungato, donde también hubo concentración.
Hoy nos encontramos nuevamente llevando adelante un plan de acción, un plan de lucha en el marco del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, por muchos puntos, pero específicamente ha generado un enojo, aparte del que se venía trayendo por la falta de paritarias, por la falta de aumento salarial. Ahora se le suma que el gobierno provincial no va a pagar el aguinaldo como corresponde y según lo establecen las leyes constitucionales, sí, en el mes de junio, y lo pagaría a partir de septiembre, lo cual nosotros creemos que es una aberración y que no se puede poner como variable de ajuste a los trabajadores que hoy venimos sosteniendo la escuela pública de Mendoza. Le hemos propuesto al gobierno provincial un esquema de paritarias virtuales a la cual no ha accedido, cosa que hoy la provincia o el gobernador Suárez y el director general de Escuela Tomás no acceden, sí, con sus miembros paritarios a que se haga de esta manera, y creemos que de esa manera están rechazando el diálogo, indudablemente.
Jerónimo, ¿qué puede decir acerca de la posibilidad de la vuelta a clases?
La verdad que es algo bastante complejo de pensar. Lo que nosotros establecemos como representantes de los trabajadores de educación es que no va a haber regreso a las escuelas si las condiciones no están dadas. Para hablar del regreso a las escuelas, primero tenemos que hablar de escuelas en condiciones, ¿sí? Tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de las garantías laborales y tenemos que hablar de un protocolo en el cual participemos todos, ¿sí? Que participen los trabajadores que van a estar expuestos, los padres de esos alumnos que van a estar expuestos y los representantes sindicales, ¿sí? Obviamente también con el gobierno. Digo, no es solamente el gobierno, se tiene que sacar esa mirada de todo el tiempo, una bajada de línea, la participación de un solo lado. Lo que tiene que tener en cuenta es que hay gente, hay trabajadores, y a través de esos trabajadores hay familias que tienen miedo, tienen temor de volver a las escuelas, y si no hay un protocolo adecuado y si no están las condiciones dadas, no vamos a volver a las escuelas. Ya no hay condiciones salariales dadas para volver a las escuelas tampoco. A nivel nacional, el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, se ha sentado y ha escuchado favorablemente los planteos de CETERA. Eso lo vemos como súper positivo. El problema es que Tomás no lo replica en la provincia de Mendoza. Entonces, ese es el doble mensaje que se tiene, ¿no? Por un lado, a nivel nacional, creemos y entendemos que el gobierno nos está escuchando en la representación de la central de trabajadores a nivel nacional, que es CETERA, pero por el otro lado, en la provincia de Mendoza, el gobernador Suárez y el director general de escuela, Tomás, no escucha a SUTE en esas cuestiones. Entonces, digo, va a ser como bastante difícil hacer creer que Mendoza puede volver a las escuelas si no hay un entendimiento primero de cómo hacerlo y a través de qué protocolos. Hoy los papás, en una encuesta que hemos realizado pequeña, no quieren mandar a sus hijos a la escuela, y los docentes y celadores están con una intención, ¿sí?, de fuerte de reclamar, hacer un reclamo bastante fuerte de que cuando se intenta abrir las escuelas para los alumnos sea bajo las estrictas condiciones, ¿sí?, que ameriten respecto obviamente a la pandemia por COVID-19.
Esa era la entrevista que Radio Sin Dueño de Tupungato le realizó a Jerónimo Reyes, miembro del SUTE, en esa zona del Valle de Uco.
Queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Espacio para la memoria de Mendoza, ex D2. Su trabajo durante la cuarentena. En este informe conversamos con Sofía de Andrea, de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos y del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria, y con Natalia Brite, Secretaria de Derechos Humanos y del Consejo Directivo Espacio para la Memoria, ex D2. Nos cuentan sobre las actividades que realizan en el Espacio para la Memoria de Mendoza, aún en tiempo de cuarentena, para mantener la memoria activa y seguir reclamando verdad y justicia en la provincia. Escuchamos el informe de Televisión Giramundo de Guaymallén.
Desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XDO, en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, hemos continuado trabajando y realizando tareas que tienen que ver con la construcción y la difusión de la memoria colectiva. Así es que nos hemos involucrado y estamos asesorando, siendo parte o pidiendo ser parte en procesos de reconstrucción de lo que fueron los centros clandestinos de detención de la Comisaría Séptima en Godecruz, de la vieja central de policía allí en el predio de la Escuela Normal Tomás Godecruz. También hemos estado prestando asesoramiento para la reconstrucción de un mural, de un memorial, de lo que fue el paseo para la memoria de la rotonda Regalado Holguín de la Cera, que se construyó en 2014, que de allí en adelante se deterioró y que ahora se está reconstruyendo allí una obra, un memorial, así que allí también involucrados e involucradas. Por lo tanto, todas estas tareas las seguimos realizando y estamos invitando a que nos sigan contactando y que sigamos en contacto y trabajando. Estamos invitando entonces para que nos sigan contactando a través de las redes sociales, de nuestro correo electrónico, en estas tareas del Espacio para la Memoria.
Quienes integramos el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XD2, nos complace la invitación de Giramundo. Y bueno, queremos llegar a esta teleaudiencia un poco para recordar que el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos es un sitio recuperado, testimonio de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y en él un grupo de personas estamos tratando de hacer preservación de la memoria y cuidado de esas instalaciones en tanto es memoria viva. Nos ocupamos de rehacer las trayectorias de vida y de militancia de las víctimas de la represión, hacemos visitas guiadas para estudiantes del secundario y de la universidad, y también hacemos muestras, proyectamos películas, presentamos libros. Es un espacio que también es cultural, y bueno, y di en diferentes ocasiones vamos a ir comentándoles nuestra tarea. También hacemos prevención del autoritarismo, de modo que no se reproduzcan aquellos esa violación de derechos que hemos sufrido durante las dictaduras.
Escuchábamos el informe de Giramundo Televisión Comunitaria con Natalia Brite, secretaria de Derechos Humanos y del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria XD2, y también con Sofía de Andrea, de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos y del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Portezuelo, la cara que no se ve. Se torna urgente e importante un estudio de impacto ambiental que dé respuestas definitivas sobre la relocalización de las Loicas y sus pobladores. Desde La Mosquitera dialogamos con Ángel, oriundo de las Loicas, el pueblo que quedará sumergido en el agua si se llegara a concretar el lago de Portezuelo del Viento. Te invitamos a escuchar la voz de quien, al igual que su padre y su abuelo, ha nacido allí donde se pretende realizar la mega obra.
Hay nidos de cóndores que usted ve que esos son animales muy delicados. Uh-huh. Una vez que esté el lago, empieza el ruido de lanchas, de botes, de turistas, las vertientes de aguas puras, porque esas son aguas puras. Hay una parte que se llama el Invernal Viejo que sacan el agua mineral. Agua mineral Invernal Viejo, la sacan de ahí. Y el mismo turista empieza a caminar por los arroyos para arriba, a ensuciar, a hacer desastre. Empiezan los cuatriciclos, las motos por arriba de los cerros espantando los bichos, los animales. Incluso los mismos animales, los puesteros y animales salvajes, van a espantar todo. Hay una araña que, no sé si la conocen ahí también, porque no está, que yo la he visto siempre, que tiene patas de cangrejo, que está en eso, ahí. Esa hay que buscar bajo la fin, una araña bien coloradita, y tiene adelante tiene pinzas igual que los cangrejos. Eso tampoco, eso va a desaparecer todo. Y eso yo creo que no está ni registrado, si he dicho tampoco.
Nunca
y así muchas cosas, muchísimas y así muchas cosas más. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con el dique, porque van a ser un desastre. Aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba que van a quedar semejantes cortaderales que hay, ciénigos, que la cortadera también está protegida, en las mismas rocas hay un cortaderal grandísimo, va a quedar todo bajo el agua. Y ríos abajo, los cortaderales que hay, que son pasturas de gente que van a invernar para abajo, que invernan, se van a secar todo y va a ser arenales, porque la cortadera no teniendo agua, se seca. Se seca y se vuelven arenales todo eso. Entonces el daño es para los dos lados, para arriba y para abajo del río. Aguas abajo y aguas arriba.
Escuchábamos a Ángel, oriundo del pueblo de Las Loicas, a través de La Mosquitera, radio comunitaria del Bermejo.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugaña.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.